Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Big Black Smoke de King sonando. Ya le vamos a estar contando por qué estamos escuchando en el día de hoy esta banda, por qué este disco Face to Face. Pero llegó el momento, bueno, el tema del momento, ¿cuál es? Son las elecciones, los resultados.
Que no se jugó Real Madrid-Barcelona.
¿Cómo le va a Camilo Salvetti? No hubo fútbol el fin de semana.
No hubo fútbol el fin de semana. ¿Cómo anda, Cecilia?
Todo bien. Hoy se retoma la fecha del básquet, por ejemplo, la sexta fecha de la Liga Uruguaya.
Cosas que importan.
Están hablando en arameo para mí, porque de deportes...
¿Cómo le va, Ramiro? Cero. Usted estuvo acá, usted debe estar hasta medio dormido.
Sí, yo dormí acá.
Prácticamente. Sí. Estuvo con sus compañeros de acá de Uniradio, te digo, la otra, haciendo el aguante, haciendo producción junto con la gente de TV Ciudad. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
Muy linda experiencia, la verdad. Muy contentos.
Un despliegue muy importante de gente, de estudiantes,
había
de técnicos.
Mucha gente. No estamos acostumbrados, la gente, los de radio, que haya tanta gente en la vuelta.
Cámaras.
Pero sí, es muy divertido ver cómo funciona un móvil, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, porque es la cámara, la persona, la movilera en este caso, creo que Ana Laura Romano, uh-huh. Y cinco personas atrás que van llevando los cables. Y visto de atrás es muy, muy divertido.
Lo gracioso es verlo cuando no están al aire, que se siguen hablando, pero hablan por el micrófono. Hablan con la gente que está en
el
estudio
retorno.
Por el micrófono. A través del retorno. Entonces vos lo ves ahí, están como hablándole al micrófono así, pero obviamente no están saliendo en vivo.
¿Qué es lo que se ve cuando otro está haciendo un móvil, compartiendo el espacio, que se ve que hay otro colega que está hablando, mirando para otro lado, y dice, ¿cómo hace? Pero no, en realidad está hablando, claro, con su productor en piso.
Es la magia de la televisión.
Que llegó acá a la radio con esta transmisión que salió muy bonita en televisión, en radio también se escuchó muy bien, y estuvieron sus compañeras de Te Digo La Otra haciendo el análisis político, muy interesante, y que no nos queremos quedar sin...
He recibido muchos halagos para ellas.
¿Sí?
Por el análisis que salió cerca de las 5 de la tarde.
Estuvo muy bien y muy certero, y por eso estamos en línea con la politóloga Florencia Alonso, compañera de Te Digo La Otra. ¿Cómo anda, Florencia?
Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están?
Con mucho cansancio, me imagino, vos, por lo menos. Nosotros estamos bien, pero ustedes agotados.
Sí, totalmente. Ayer fue un día de trabajo para nosotros, pero la verdad muy contentos y muy orgullosos de la transmisión que logró la universidad con TV Ciudad. Quiero felicitar a Ram, ya que está ahí también, porque la verdad es que hizo un laburo de producción muy lindo y que creo que se notó al aire.
Sí, ustedes se lucieron, la verdad, el análisis de los candidatos, por ejemplo, que hicieron con Tamara, las dos, con Tamara Zamudio, otra compañera politóloga, estuvo interesantísimo, muy acertado, además, con un profesionalismo, una belleza. Felicitaciones para todo el equipo, la verdad que dejaron la vara muy alta, muy alta.
Bueno, muchas gracias para todos.
Bueno, primero, ¿qué nos podés contar de este panorama que se acaba de poner sobre la mesa luego de estos resultados que se están terminando de pulir en estas horas?
Y ya habrá con cierta distancia también.
Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, primero que nada creo que es una elección que arroja varias novedades, ¿no? Si bien ya sabíamos que iba a haber algunos cambios respecto a la elección de 2014, ayer se terminó de configurar, digamos, cómo queda planteado el Parlamento de la próxima legislatura y sobre todo cómo parten los dos principales candidatos de cara al balotaje. En cuanto a las novedades que les comentaba, bueno, lo que vemos es un descenso de casi 8 puntos porcentuales respecto a la elección anterior por parte del Frente Amplio. Sigue siendo la fuerza política más votada por quinta vez consecutiva.
Y Martínez se encargó de enfatizar en eso, pese a las caras un poco largas.
Sí, totalmente. Obviamente no fue un resultado óptimo para el Frente Amplio. Trató, me parece, Martínez, desde su lugar y desde su discurso, también tenía que motivar a la militancia que estaba ahí, rescatar el lado positivo, si se quiere, o las fortalezas que pueda haber tenido el resultado ayer. Pero la verdad es que fue un resultado magro, que si bien estuvo en línea con lo que las diferentes consultoras habían estimado, por algún motivo creo que el estado de ánimo de parte del Frente Amplio y de sus militantes estaba bastante más arriba de lo que marcaban las estimaciones, y probablemente lo de ayer haya sido vivido también como un golpe, ¿no? Para las filas oficialistas.
Algo que ustedes señalaban ayer cuando hacían cómo habían llegado este perfilado de los de los candidatos a la presidencia, habían mencionado algo que sí, que es muy interesante y que también puede haber incidido, que fue la primera elección sin Tabaré Vázquez, sin Danilo Astori, sin José Mujica, que son como los históricos del Frente Amplio. Y además con una vicepresidente que viene de un perfil casi desconocido.
Sí, totalmente. Nosotros ayer hablábamos de eso con Tamara, el desafío que implicaba para el Frente Amplio no contar con esa tríada de la izquierda uruguaya, ¿no? Que en realidad son como ese triángulo ya muy exitoso que logró configurar el Frente Amplio desde el retorno de la democracia a la fecha, que bueno, que son Vázquez, Mujica, Story, y bueno, y obviamente encaró un proceso de renovación que era necesario, hasta por motivos lógicos, ¿no? Que es necesario que los partidos renueven sus liderazgos, pero obviamente eso implica desafíos. Y bueno, y la elección de la vicepresidenta Villar, sí, en su momento que fue como bastante conversado, bastante discutido, pero bueno, creo que se optó ahí por una persona de confianza de Martínez, cercana a Martínez, por más que no fuera tan conocida, y bueno, y obviamente por respetar la paridad que se le había encomendado a la fórmula por parte del Congreso del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh.
Florencia, ¿qué rescatás de cómo quedó la composición interna, la correlación de fuerzas internas, sobre todo en el Frente Amplio, con el MPP de nuevo como la lista más votada?
Mujica el más votado,
Mujica nuevamente el más votado. En segundo lugar, el sublema progresista de que encabeza Mario Vergara, y en tercer lugar el espacio 1001.
Sí, bueno, en realidad, mira, todavía no, creo que no están 100% cerradas la distribución de bancas internas, viste que ya se sabe que el Frente Amplio va a tener 13 senados. Todavía, por lo que tengo entendido, hay una banca que está medio bailando en disputa entre el segundo senado del Partido Socialista o el quinto del MPP. Uh-huh. Está ahí, entre Mónica Xavier o el quinto de la 609. Pero bueno, a nivel general es así, tú decís, el MPP fue la fuerza más votada al interior del Frente Amplio, de vuelta. Es algo que ya mantiene, ¿no? Desde la elección de 2004. Creo que esto ya es como bastante indicativo de que, bueno, que es una fuerza que evidentemente tiene su presencia al interior de la fuerza de gobierno. Y después sorprende, sí, la irrupción del espacio 1001 de repente con esta fortaleza. Es un espacio que desde los 90 tenía únicamente un senado, ya aseguró tener los dos senados para esta legislatura. Creo que la propuesta de Andrade Cose fue como bastante atractiva para el electorado de izquierda, logró de repente sintetizar lo que fue la segunda con la tercera candidatura más votadas en la interna, y aparentemente fue una buena estrategia. Y después, la figura de Mario Vergara, que sin duda creo que es una figura de la que tenemos que estar atentos y que puede dar más a futuro, porque ya de cara a la interna fue toda una novedad, pero creo que de cara a octubre fue la revelación del Frente Amplio. Me parece que fue una figura que jugó un partido muy importante, que fue a buscar votos, bueno, me parece más como al centro, al indeciso.
Que tal vez fue,
evidentemente...
Perdón, Florencia, que tal vez fue a buscar votos donde se dijo durante toda la campaña que era donde se estaba disputando la elección, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin dudas. Creo que, por ejemplo, con la figura de Talvi, él se enfrascó en varias discusiones públicas que fueron como muy interesantes, porque ambos tienen un perfil académico muy bueno, pero me parece que el resultado de ayer, sin duda, también, bueno, premia esa participación de Vergara en la campaña.
Bueno, y se perdió la mayoría parlamentaria, senadores que quedaron afuera. ¿Michelini llegó a quedar afuera?
Sí,
¿no?
Afuera.
Uh-huh. Sí, ¿qué significa esto de, bueno, también venían acostumbrados como a poder tener la decisión final en muchos asuntos en el Parlamento? Esto también es todo un desafío, tener que volver como a la etapa de la negociación para poder sacar proyectos adelante en el futuro que se aproxime, el que sea.
Sí, seguro. Es que en realidad el próximo presidente, ya sea Martínez o Lacalle, los dos van a tener que negociar. Eso es algo que está clarísimo, porque nadie por su solo partido va a tener mayorías en las cámaras. Ahora, dicho esto, es cierto que la configuración actual parece complicar más al Frente Amplio que, uh-huh, que al Partido Nacional de cara a un eventual gobierno, ¿no? Porque ya ayer, en la misma noche electoral, tanto Ernesto Talvi como Guido Manini Ríos, que tienen los dos representación parlamentaria interesante en las cámaras, ya manifestaron que van a integrar una coalición de gobierno con Luis Lacalle, ¿no? Y esto en realidad, evidentemente, bueno, le da como, me parece, mayor probabilidad de gobernabilidad a una coalición liderada por Luis Lacalle, por más que tenga mil complejidades que después en su momento podremos analizar, que bueno, que a un eventual gobierno de Martínez. Pero también es cierto que, evidentemente, bueno, no está todo dicho y el Frente Amplio va a dar su pelea, ¿no? Uh-huh. Es obvio.
Y teniendo en cuenta la oposición, cómo quedó configurada, y bueno, viendo también la figura de Juan Sartori, que finalmente llegó al Parlamento como quería, ¿sí? ¿Cómo ¿Cómo queda armada esta nueva, bueno, Cámara de Senadores desde el punto de vista blanco y desde el punto del Partido Nacional, en plan de renovación o de tradición?
Sí, mira, en realidad en el Partido Nacional lo que vemos es que la lista más votada, la que va a tener más representantes, fue la 404, que es la lista del candidato a presidente, ¿no?, de Luis Lacalle Pou, lo cual era algo bastante esperable porque uno podría esperar que hay un efecto arrastre, ¿no?, entre el candidato a presidente y su Senado, así que en ese sentido parece bastante lógico el resultado. Después, como vos decías, Ram, está el ingreso de Juan Sartori al Senado, que a priori era como su objetivo después de las internas, pero si uno piensa lo que todos dijimos y pensamos y especulamos sobre Juan Sartori de cara a junio y vemos lo que finalmente terminó consiguiendo, la realidad es que no es un resultado, me parece, tan alentador para él, ¿no? O sea, está bien, va a tener representación en la Cámara, pero su segunda candidata al Senado, que era Verónica Alonso, ni más ni menos, no va a ingresar a la Cámara. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco me parece un resultado espectacular. Creo que los sectores más tradicionales del Partido Nacional, al fin y al cabo, lograron vencer. Y bueno, y después tenemos un herrerismo que fue disminuido, porque probablemente también haya pagado los platos rotos, ¿no?, de ascenso de Manini Ríos, es esperar, la lista 71. Y bueno, y después el senador Larrañaga, que logró mantener dos bancas, la propia y la de Carlos Moreira, que aparentemente sería finalmente ocupada por Gandini luego de la Fer Moreira de las semanas pasadas, ¿no?
Exactamente. Se lo ve un Lacalle Pou con mucho más aplomo, ¿no? Ayer, escuchando un poco los discursos de los diferentes sectores, de los diferentes candidatos, había como una cuestión, está como en un momento de madurez particular, muy preparado discursivamente, con mucha solidez, y desde el punto de vista comunicacional tuvo unos guiños muy interesantes, como incluir a su compañera de fórmula en el discurso, que Martínez fue un poco más descuidado en ese aspecto, en cuanto a la imagen, se tomó su tiempo, se hizo esperar, hizo como, ayer fue como una estrategia bien interesante como para analizar de lo que fue el momento en el que tenía que hablarle a su electorado y a los uruguayos en general. Estuvo muy interesante.
Sí, sin dudas, creo que la estrategia de Lacalle Pou la noche de ayer fue mostrarse triunfador, ¿no? O sea, uh-huh, fue lo que en todo momento quiso hacer, y creo que con bastante éxito lo logró, ¿no? Por más que si uno mira los resultados estrictamente del Partido Nacional en sí, son menores que los de 2014 incluso, ¿no?
Exacto.
En 2014 había pasado por poco los 30 puntos, y ahora, si no me equivoco, está alrededor de los 29, 28. Uh-huh. Entonces, si uno mira el resultado puntual del Partido Nacional, claramente es levemente peor incluso. ¿Qué pasa? Uno tiene que mirar lo que es la coalición completa alternativa al Frente Amplio, ¿no? Y en ese sentido es que creo que, bueno, vimos a un Lacalle Pou triunfante, como vos decís, él esperó a salir a hablar último, ¿no?
Uh-huh,
es decir,
sí,
escuchó a todos y ya con las cartas vistas salió a dar su opinión y su punto de vista y su lectura de los resultados. Y creo que también eso generó expectativa. Ayer estaban todos esperando que salga a Lacalle Pou porque era el único que faltaba. Me parece que cara al balotaje, evidentemente, la coalición opositora parte en mejor situación que el Frente Amplio, pero como les decía, bueno, los balotajes son otra historia, se baraja y se da de vuelta, y todavía no está todo dicho.
¿Cómo viste al Partido Colorado? Estuvo un Julio María Sanguinetti ahí acompañando, muy sonriente, muy triunfante él, que Talvi dijo que no había sido una votación como la esperaban, pero ahí, bueno, manifestó públicamente su total apoyo y lo reiteró varias veces a la candidatura de Luis Lacalle Pou para el balotaje. ¿Qué se viene con el Partido Colorado? ¿Cuál es el balance y el análisis? También perdió parte del electorado, ¿no?
Sí, sí, tal cual. En realidad el Partido Colorado más que nada fue como, bueno, soportar el temporal, ¿no? Creo que pasando raya quedó más o menos en lo mismo que la vez pasada. El tema es que tuvo como muchos vaivenes, ¿no? Fue como una montaña rusa de emociones lo del Partido Colorado en este año, porque empezó muy mal, después, bueno, la candidatura de Sanguinetti y la irrupción de Talvi como que generaron mucho entusiasmo en un momento y parecía que hasta tenían chances de colarse en un balotaje, pero bueno, después parece que se vino abajo, incluso Cabildo Abierto se le acercaba mucho. Entonces, creo que para la perspectiva que había, fue como, bueno, mantener la situación como está y no seguir empeorando. Y eso como tal puede ser leído como un éxito, ¿no? Bueno, obviamente, creo que Ernesto Talvi, ayer cuando salió a apoyar a Luis de Calle Pou, también se apuntó para participar de la coalición de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente que los legisladores, tanto del Partido Colorado como Cabildo Abierto, ponen a disposición del gobierno de la Calle Pou, evidentemente no son gratis, y evidentemente vamos a ver en un eventual gobierno de coalición miembros del gabinete que sean colorados o de Cabildo Abierto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y llegó Cabildo Abierto con esta propuesta que tiene unos meses y sumó unos cuantos votos. Aparece como esta cuarta fuerza de que la verdad que es una sorpresa.
Sí, y es más, no sé, tal vez Florencia nos lo puede explicar mejor, uh-huh. pero yo noté tanto en el discurso de Talvi como en el de Manini, Talvi muchísima más cercanía con la Calle Pou que Manini Ríos, que si bien dijo que va a apoyar la candidatura del nacionalista, no fue tan explícito y no se mostró tan cercano. Habló más de que su bancada va a trabajar por la ciudadanía y va a trabajar por los más desprotegidos y apeló más a ese discurso que al de la coalición mismo como sí lo hizo Talvi.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, totalmente. Creo que evidentemente tiene un perfil distinto o intenta marcar un perfil distinto a la oposición tradicional, Guido Manini Ríos. Y probablemente por eso es que también su partido, Cabildo Abierto, realmente le hizo daño a los tres principales partidos de Uruguay. También al Frente Amplio, que eso es algo que sorprende a veces porque uno diría, bueno, el Frente Amplio es una fuerza de izquierda, centroizquierda, que en realidad no tendría nada que perder con una fuerza de derecha más radical, ¿no? El tema es que ese discurso realmente populista conservador en algunos sectores de la sociedad, donde el Frente Amplio evidentemente perdió cabida, como puede ser en el interior del país o en la población de nivel educativo más bajo, realmente fue un discurso que tuvo mucho asidero el de Manini Ríos. Entonces creo que es de esperar que veamos ese tipo de retórica que comentabas recién en los discursos de Manini de acá al balotaje, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y aparecen una banca de diputados del PERI, por ejemplo, se van sumando otros actores, sí, bien interesantes que van a ser bien entretenidas lo que van a ser esas discusiones de cámara.
Sí, la cámara baja, la verdad, todo indica que va a ser muy muy entretenida. Vamos a tener 7 partidos políticos en la cámara baja. Creo que es un número interesante, obviamente, y al que no estamos acostumbrados, además de los 4 partidos más grandecitos que mencionábamos recién. Uh-huh. Bueno, el PERI va a obtener su primer diputado, finalmente. Ya la vez pasada no le había faltado tanto para tener una representación, pero bueno, esta vez se consiguió con bastante holgura. Y después, en la hora, ingresa un diputado del Partido Independiente y un diputado del Partido de la Gente. En realidad son partidos que, si bien logran su representación mínima en diputados, quedan afuera del Senado, ¿no? Y sobre todo en el caso de Mieres, me parece que es un fracaso respecto a las expectativas y respecto a votaciones anteriores.
Es bien, bien interesante esto que decís, porque es un golpe. Había sumado además figuras de ámbito público, como Gerardo Sotelo, el periodista, se había, sí, sumado a sus filas. También la Mónica Botero, como su candidata a vicepresidente, también periodista. Había sumado gente que parecía que sumaba por su capacidad de ser persona pública, periodista, público, sí. Tenían como esa cuestión de tenía su relevancia también, ¿no? Sus seguidores, pero fue toda una sorpresa. ¿Qué nos espera ahora de cara al balotaje?
Y bueno, de cara al balotaje me parece que lo que podemos esperar es un Partido Nacional que sin duda parte en una situación de ventaja potencial respecto al Frente Amplio, eso es claro. Creo que capaz que el argumento que el Frente Amplio pudo esgrimir de cara a los últimos 2 balotajes, que era, bueno, nosotros ya tenemos la mayoría parlamentaria, ahora tienen que votarlos a nosotros para poder garantizar gobernabilidad y estabilidad. Bueno, ese discurso ya no lo va a tener el Frente Amplio, y lejos de eso se le está dando vuelta, porque en realidad la coalición estaría asegurando gobernabilidad. Por más que sabemos que las gobernabilidades en las coaliciones son muy complicadas, evidentemente el discurso que podemos esperar va a ser ese, ¿no? Y del otro lado, del lado del Frente Amplio, creo que lo que se va a apelar es a lo que ya vimos ayer, ¿no? Muchas banderas uruguayas, evidentemente, uh-huh, un discurso más de unidad nacional, ¿no? De buscar transversalizar identidades, alusiones, bueno, a Ferreira el Dunate, Seregni, Artigas, Valle de Ordóñez. Creo que va ni por ese lado.
Escenográficamente, ¿no? Bien interesante el juego visual que hicieron con cuando montaron la escenografía del Frente Amplio, que no había colores partidarios, habían colores de la bandera nacional. Eso es muy interesante también.
Sí, creo que es una estética bien lógica de los balotajes.
Uh-huh. Sí, que fue, por ejemplo, se me ocurre en el balotaje de las elecciones del 99, cuando, cuando se pasa el balotaje y el Partido Nacional apoya al Partido Colorado, también se cambió la estética y se utilizaron más los colores de la bandera nacional y los colores nacionales para dar esa idea de unidad también.
Sí, sí, totalmente. Me parece que eso es algo a lo que recurren en general los candidatos en balotaje. Sí. Y ni hablar que en esta situación en la que está el Frente Amplio va a tener que apostar bastante ese discurso, buscando justamente transversalizar un planteo que no quede únicamente, digamos, ligado al Frente Amplio, porque ya se vio ayer que el Frente Amplio es alrededor del 40% y se necesita más para ganar.
Un discurso no solo para convencidos, como se dice.
Totalmente.
Muy bien, Florencia Alonso, politóloga, compañera de Te Digo La Otra de aquí, de Uniradio. ¿Que cuándo lo podemos escuchar, Ramiro? Contanos.
Te Digo La Otra sale todos los martes de 19 a 21 horas por esta misma señal, 89.1.
.1 FM. O nos podés escuchar a través de uniradio.edu.uy, por favor, Ramiro.
Aprende a hacer su radio, señor.
Este señor está dormido desde ayer. Muchísimas gracias, Florencia. Un abrazo.
Muchas
y
gracias,
estaremos por... molestándote en cualquier momento.
Dale, es un gusto. Muchas gracias.
Que pases muy bien.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.